COPE Burgos.
Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta que puede generar algo de polémica. ¿Deberían cobrar los alcaldes de los pequeños pueblos de Burgos? Ponte en su lugar. Imagina ser alcalde de un pequeño pueblo de Burgos o de una de esas tantas entidades locales menores donde apenas viven un puñado de vecinos y que te toca lidiar con presupuestos ajustadísimos, arreglar caminos, organizar fiestas y escuchar las quejas de los vecinos, porque siempre hay alguna. Todo eso sin ver ni un euro al final de mes. ¿Es justo? Bueno, esta es una pregunta que lleva años sin respuesta, pero ahora Borja Suárez, el presidente de la Diputación Provincial, ha decidido abrir el debate. Esta mañana Suárez ha planteado que los alcaldes de los municipios más pequeños de la provincia de Burgos puedan cobrar una retribución, aunque sea simbólica, a través de los planes provinciales.
No es la definitiva, pero puede ser una fórmula, es decir, que aquel incremento que se va a destinar a planes provinciales, parte de ese porcentaje se deba destinar, en este caso, a remunerar a aquellas personas que están trabajando y mucho por su pueblo. Por dos razones. La primera, porque les evitamos ese debate que en los pueblos es muy violento. Aquí estoy metiendo más horas que un reloj, a ver si cómo podemos cubrir cierta seguridad con respecto a lo que estoy haciendo o no. Y el segundo, porque es muy difícil cada mandato que pasa hacer candidaturas, que la gente se comprometa a sacrificarse por estar 4 años defendiendo los intereses de un pueblo y a cambio de nada.
Dice Borja Suárez que tenemos que empezar a proteger a las entidades locales, reconocer el trabajo altruista que hace mucha gente y empezar a recompensarlo. Palabras que resuenan fuerte, especialmente en una provincia como la de Burgos, que es la que más ayuntamientos tiene de España. 371 municipios, a los que hay que añadir las entidades locales menores. Bueno, la propuesta del presidente no es baladí. Actualmente los planes provinciales, que en su día eran exclusivamente para inversiones en infraestructuras, ya permiten sufragar hasta un 30% de los gastos corrientes de los municipios. Pues la Diputación ha lanzado el balón al tejado de los alcaldes y los partidos políticos. ¿Es hora de remunerar el trabajo de quienes mantienen vivos nuestros pueblos? Este debate, que había estado aparcado, va a marcar parte de la agenda provincial en 2025. Hoy el presidente de la institución provincial ha hecho balance del año actual y previsión del que viene, y Borja Suárez ha anunciado que la Diputación de Burgos aprobará definitivamente sus presupuestos para 2025 en el pleno que se convocará el 27 de diciembre. Por importe de 174 millones de euros, son 8 millones más que en 2024. Ha destacado el esfuerzo que están realizando en el actual mandato para actuar en la mejora de las carreteras, infraestructuras como puentes y accesos a las localidades más turísticas, con una inversión de unos 42 millones de euros. Otra de las líneas prioritarias es la mejora del ciclo del agua, con una inversión de unos 20 millones de euros a lo largo del mandato. A estos dos objetivos se suman actuaciones relacionadas con el patrimonio, y precisamente el patrimonio va a ser clave en los planes estratégicos para el próximo año.
El 2025 nos va a traer también la presentación de 3 grandes planes estratégicos. El primero, el plan estratégico de patrimonio inmaterial. El segundo, el plan estratégico de cultura. Y el tercero, el plan estratégico de cicloturismo patrimonial. Los 3 tienen el mismo eje vertebrador, que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural como principal herramienta de desarrollo del sector del turismo en la provincia de Burgos.
Buenas tardes, soy Raúl González. Escuchas Mediodía COPE. Tenemos 6 grados hasta ahora en el centro de Burgos.
La Diputación de Burgos nos ofrece el tiempo.
Nos espera igual que ayer otra tarde de cielos despejados, pero el frío sigue siendo protagonista. Eso sí, el termómetro tiene que subir, porque hoy está prevista una máxima de 12 grados en toda la provincia, en Burgos, Aranda y en Miranda. En la red provincial de carreteras hasta ahora se circula con normalidad según la Dirección General de Tráfico, salvo ese corte en la Burgos 572 en el puerto de Lunada, en ese puerto de montaña hacia Cantabria. Tráfico fluido también en la capital burgalesa hasta ahora según la policía local.
Cultura.
Museos. Castillos.
Ciudad romana de Clunia.
Gastronomía.
Tradiciones.
Fiestas populares.
Parques arqueológicos.
Centros de interpretación.
Toda una serie de experiencias muy cerca de ti. Provincia de Burgos. Origen y destino. Diputación Provincial de Burgos. www.turismoburgos.org.
COPE Burgos.
Estar informado.
Son las 2:25. Proteger a las víctimas de violencia machista y sexual es una prioridad fundamental para construir una sociedad más justa y segura. Ofrecer espacios accesibles, seguros y cercanos donde las víctimas puedan ser escuchadas, atendidas y acompañadas es clave para romper el ciclo de la violencia y facilitar el acceso a los recursos disponibles. En este contexto, Burgos ha estrenado hoy el cuarto centro Atiendo, que pone en marcha en la comunidad la Junta de Castilla y León para atender a las víctimas de violencia sexual y machista. Está ubicado en la planta baja de la calle Sara Borrell número 1. Son 170 metros cuadrados gestionados por Adavas, diseñados para ofrecer acompañamiento integral y apoyo especializado en un entorno cómodo y seguro. La vicepresidenta de la Junta y consejera de familia, Isabel Blanco, ha subrayado que estos espacios están bien ubicados en zonas céntricas y accesibles con el objetivo de que las víctimas puedan acudir con total confianza.
Que por un lado fueran discretos, pero fueran accesibles, precisamente para facilitar a todas esas mujeres víctimas que pudieran acercarse con total confianza, que se atrevieran a dar el paso. Queríamos locales que estuvieran bien situados. En este caso está al lado del CEAS y al lado del centro de salud.
Bueno, además de estos centros, la Junta de Castilla y León continúa reforzando su compromiso en la lucha contra esta lacra social, incrementando recursos y medidas de prevención. Por ejemplo, se ha ampliado la red de detección a las farmacias, que ahora actúan como espacios seguros para identificar posibles casos de violencia. En el ámbito de la prevención y sensibilización, se ha trabajado en más plazas, en casas de acogida y en la apertura de nuevos centros de crisis para ofrecer una atención integral a las víctimas.
Hemos incrementado la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de agresiones sexuales, incorporando a las farmacias para poder detectar esas situaciones que se dan, para que las mujeres encuentren esos espacios seguros para poder ser atendidas. Y ese es el compromiso que tenemos, el seguir trabajando en la prevención, en la sensibilización, en la formación, en incrementar los recursos para atender a las mujeres, en este caso, tanto las plazas en las casas de acogida como en los centros de emergencia.
Por último, cabe destacar la puesta en marcha del centro virtual Atiendo, que facilita servicio y atención online, especialmente en zonas como Burgos, con la población dispersa. Desde su lanzamiento, este recurso ha recibido 11 llamadas desde Burgos, lo que refleja su utilidad y necesidad en el territorio. El 5 de enero de 1985, la Navidad de un pequeño pueblo de Burgos cambió para siempre. Te estoy hablando de Torre Galindo, una localidad de poco más de 100 habitantes en la que el nacimiento cobra vida. Seguro que alguna vez has oído hablar de su Belén viviente, que cada año atrae a cientos de visitantes hasta Torre Galindo. Todo empezó hace justo 40 años. Lo recuerda en COPE María de las Viñas Pérez, una de sus participantes.
Primero en la escuela, con la profesora que había entonces en la escuela, haciendo un auto en Navidad para los niños, y más adelante, el siguiente año ya fueron padres que se pusieron colchas para hacer el auto de Navidad y homenajear el Día de Reyes a los niños y estas cosas. Y cada vez ha ido creciendo un poquitito más, hasta montar la que montamos ahora, que es una cosa bastante más impresionante.
Esta cita fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en febrero de 2022 y es sin duda uno de los eventos navideños más queridos de la Navidad en la comarca de la Ribera. Pero seguro que te estás preguntando, ¿cómo se lleva a cabo un Belén viviente? Bueno, pues aquí cada vecino de Torre Galindo es importante y forma parte de un espectáculo que lleva mucho trabajo detrás.
Todos hemos visto un nacimiento en las tiendas, en los bares, estos nacimientos que se hacen, ¿no? Pues Torre Galindo, que es un pueblo pequeñito, las calles principales, que son 3-4 calles principales muy largas, todas ellas se convierten en ese Belén viviente, porque aparte de tener todos los puestos, que si el molino, el pescador, la lavandera, el castillo de Herodes, el portal de Belén, aparte de eso se hace teatralizado, basándose en el auto de los Reyes Magos. Hay 4 o 5 escenas que se escenifican.
Antes te contaba que Torre Galindo tiene poco más de 100 habitantes censados. Bueno, pues todos ellos se involucran en este evento que se prolonga durante entre 4 y 5 horas ese 5 de enero. No hay mayor, adulto, joven o pequeño que no quiera tomar partido en esta tradición que sirve para hacer comunidad. El Belén viviente le da vida a Torre Galindo.
Todos. Date cuenta que hay como 70 que viven continuamente, 120 censados más o menos, y todos de este pequeño pueblo se hace 400 500 trajes todos los años se utilizan. Se visten de hebreos, de lavanderas, se representa un nacimiento entero.
Una cita para no perderse en la provincia de Burgos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.